La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La primera ministra de Italia visita hoy la Casa Blanca y se reunirá con el presidente Joe Biden con temas bilaterales y globales en agenda. La jueza en el caso contra Hunter Biden desestima el acuerdo con el Departamento de Justicia y da 30 días a la defensa para argumentos. Y el Congreso de Estados Unidos recibe testimonios sobre la información que el gobierno no entrega al público sobre objetos voladores no identificados. Hoy es jueves 27 de julio del 2023. Soy Gustavo Cherkis y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
En la Casa Blanca se preparan para recibir a la jefa de gobierno de Italia, Giorgia Meloni, quien ya se encuentra en Washington, despertando gran expectativa entre los medios italianos. El encuentro entre la mandataria italiana y el presidente Joe Biden servirá para sincronizar las agendas de ambos países en torno a algunos desafíos compartidos, y el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, ofreció más detalles sobre esta reunión bilateral.
Brindará a ambos líderes la oportunidad de explorar algunos de sus intereses compartidos, incluidos los desafíos regionales, nuestro compromiso compartido con, obviamente, como dije, Ucrania, en la que Italia ha sido un gran socio, brindando apoyo militar, económico y asistencia humanitaria. Los líderes también podrán discutir los desarrollos en el norte de África, una coordinación transatlántica más estrecha con respecto a la República Popular China, y esperamos que también discutamos la próxima presidencia italiana del G7 en el 2024.
En marzo de 2019, Italia se convirtió en la primera y hasta ahora única nación del Grupo de los Siete en unirse a la iniciativa de infraestructura china, pese a las recomendaciones de los críticos y expertos que advirtieron que tal asociación otorgaría a China el control de tecnologías sensibles e infraestructura vital del país europeo. Meloni heredó este pacto de uno de sus predecesores, el ex primer ministro Giuseppe Conti, y el próximo año Roma tiene la posibilidad de salirse de este acuerdo cuando expire en marzo de 2024. La alternativa del G7 al plan de infraestructura de la iniciativa Belt and Road de Pekín pasa por dirigirse hacia una autonomía cada vez mayor, para contrarrestar así la dependencia económica de terceros países en los procesos de producción de sectores tecnológicos clave, pero sin desvincularse por completo. Sin embargo, algunos expertos señalan que la no renovación del acuerdo conllevaría represalias comerciales del gobierno de Xi Jinping a Italia.
Por otra parte, múltiples reacciones generó la declaración de inocencia de Hunter Biden luego de que se deshiciera el acuerdo de culpabilidad que se había pactado semanas atrás con el Departamento de Justicia. Héctor Contreras informa.
Luego de que se conociera que el acuerdo de culpabilidad en el caso penal contra Hunter Biden se deshiciera debido a las múltiples preocupaciones expresadas por la jueza del Tribunal del Distrito de Estados Unidos, María Ellen Noreika, varias reacciones se expresaron y algunos expertos incluso se atrevieron a decir que este proceso podría afectar la campaña de reelección del presidente Joe Biden. El hijo del presidente de los Estados Unidos, quien fue acusado de no pagar $100,000 en impuestos luego de reportar ganancias por más de $1,500,000 durante los años 2017 y 2018, cargo por el que se declaró inocente, mientras en otro proceso paralelo estaba acusado de poseer un arma de fuego siendo un usuario confeso de drogas. En uno de los apartes del juicio, la jueza Noreika le preguntó a Hunter Biden sobre el origen del dinero por el que no pagó las tributaciones de ley que son motivo de la investigación, a lo que el acusado, que también es abogado, respondió que eran pagos por trabajos realizados para una compañía ucraniana y otra de origen chino, lo que despertó suspicacias especialmente entre los republicanos, que no hicieron esperar sus críticas. Algunas horas antes de la comparecencia de Hunter Biden en el edificio federal en Wilmington, Delaware, el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, aseguró que el presidente Joe Biden podría ir a un juicio político por denuncias no comprobadas de mala conducta financiera, dada la supuesta relación del presidente y su hijo con una empresa del sector energético en Ucrania. Por su parte, Josh Hawley, senador republicano de Missouri, dijo textualmente en una entrevista con la cadena de noticias CNN, es muy revelador que el juez interviniera aquí y dijera básicamente, no voy a aprobar un acuerdo general amplio, para luego agregar, Hunter Biden debe ser tratado como cualquier otra persona bajo la ley, esa es mi opinión sobre él. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Los objetos voladores no identificados fueron el tema de una audiencia en el Congreso de Estados Unidos y los testimonios fueron muy reveladores. Yoconda Tapia tiene este reporte.
El gobierno de Estados Unidos ha recuperado absolutamente naves extraterrestres, según un exoficial de combate que fue miembro de un grupo de trabajo del Departamento de Defensa que investigó fenómenos anómalos no identificados, UAP por sus siglas en inglés. David Grush, en respuesta a las preguntas de un miembro de la Cámara durante una audiencia en el Congreso, dijo que conoce las ubicaciones exactas de tales naves extraterrestres y que le había proporcionado esta información al inspector general de la comunidad de inteligencia. Grush, quien se convirtió en denunciante y testificó que se enfrentó a represalias por sus revelaciones, dijo a los legisladores que el gobierno de Estados Unidos también posee evidencia de productos biológicos no humanos. Grush no dio más detalles, afirmando que él mismo no había visto ninguna nave o ser alienígena, pero basó su testimonio en docenas de entrevistas que había realizado dentro de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos. David Fravor, quien en 2004 como piloto de la Marina de los Estados Unidos grabó en video frente a la costa de California el vuelo de un objeto que desafía la física conocido como Tic Tac, argumentó sobre el impacto y la amenaza a la seguridad nacional.
Yes. And here's why.
Sí, y esta es la razón. La tecnología que enfrentamos es de lejos superior a la que nosotros tenemos y se puede poner en cualquier parte. Si se captura y se trabaja en la tecnología que tienen, encontraremos que van al espacio, se mueven a cualquier lado, caen con velocidad en cuestión de segundos, hacen lo que quieren y se van y no podemos hacer nada al respecto.
En tanto, y desde la Casa Blanca, el portavoz del Consejo Nacional de Seguridad, John Kirby, dijo que estos objetos son un problema de seguridad nacional que vale la pena analizar y añadió que el presidente Joe Biden y su administración toman este asunto con mucha seriedad. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Están escuchando Buenos Días América. Las posibles amenazas al proceso electoral en Guatemala fue el tema central en la reunión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos. Eugenia Sagastume tiene el informe.
Is the border open, Mrs. Secretary?
No, it is not.
Asegurando que la frontera no está abierta, testificó una vez más ante el Congreso el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
You don't know these numbers?
En medio de un tenso debate.
Let me share with you.
Well, you haven't shared anything useful here.
Mayorkas apuntó a la disminución significativa de migrantes arrestados en la frontera sur como una señal de avance.
At the same time.
Al mismo tiempo que imponemos consecuencias más duras a aquellos que recurren a las despiadadas organizaciones de contrabando que se aprovechan de los más vulnerables.
La audiencia se dio mientras una norma de restricción de asilo de la administración Biden es impugnada en una corte federal, lo que según Mayorkas no detendrá la deportación acelerada de migrantes que crucen de forma irregular. El funcionario defendió el uso de la aplicación móvil CBP One ante los cuestionamientos de legisladores republicanos.
Nos permite evaluar y examinar a las personas antes de que lleguen a nuestra frontera.
El legislador republicano Jim Jordan criticó las políticas de la Casa Blanca.
Sabemos que esta administración viola completamente las leyes de aquellos que instituyen políticas seguras, ordenadas y humanas. Pero nada sobre las políticas de la administración Biden es seguro, ordenado o humano.
Mayorkas ha sido señalado por la bancada republicana como un posible objetivo para un juicio político. Los argumentos de los legisladores se centran en la responsabilidad del funcionario, en la crisis fronteriza antes, durante y después del fin del título 42. Celia Mendoza, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos los
habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
En otra información, las posibles amenazas al proceso electoral en Guatemala fue el tema central en la reunión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos. Eugenia Sagastume tiene el informe.
Los países miembros de la Organización de los Estados Americanos manifestaron su preocupación por la situación electoral que vive Guatemala a 24 días de la segunda vuelta electoral, que según el jefe de la misión de observación electoral de esa organización, Eladio Loizaga, impiden el curso democrático del proceso.
La misión lamenta una vez más que desde el pasado miércoles a la fecha, las presiones sobre el Tribunal Supremo Electoral se mantengan.
A la sesión fue invitada la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Guatemala, Irma Palencia, quien denunció la forma en que se dieron los allanamientos a la sede del Registro de Ciudadanos, con personal del Ministerio Público armado y con gorros pasamontañas, y las acciones que puedan registrarse antes de la segunda vuelta.
Nos preocupa la actual judicialización de elementos y condiciones que pueden afectar o poner en riesgo la segunda elección.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, confirmó que visitará Guatemala el lunes 31 de julio para ver de cerca la situación que vive el país y reunirse con los dos candidatos que van a segunda vuelta, mientras el embajador Francisco Mora, representante de Estados Unidos ante la OEA, reiteró la exigencia de respetar la voluntad del pueblo.
Que le hace un llamado al gobierno guatemalteco para que cumpla con sus compromisos de conformidad con la Carta Interamericana.
El gobierno de Guatemala no ha emitido respuesta al respecto, mientras los países indicaron que esperarán el informe de la visita del secretario Luis Almagro a Guatemala para retomar la discusión y emitir una nueva postura. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Pasamos a Honduras, donde autoridades hacen un llamado a desistir de emprender una ruta migratoria irregular y advierten sobre una red de estafadores que deja abandonados a los migrantes en México. Informa Óscar Ortiz.
Más de 50 migrantes hondureños han sido rescatados en México, hacinados en vagones y en condiciones infrahumanas, provocando una situación que, según advierten autoridades migratorias en Honduras, es un nuevo método de estafa de una red de traficantes de personas en México. El informe detalla que los traficantes o coyotes utilizan camiones donde ponen a los migrantes hacinados y los engañan con falsas promesas de que las unidades son seguras y que cruzarán las fronteras sin problemas. Sin embargo, son abandonados a su suerte y no solo los hondureños, sino a migrantes de otros países, según explica el director de protección al migrante de la Cancillería de Honduras, Wilson Paz.
Creo que ya se está abordando de una manera más amplia y me informaba también el cónsul de Ciudad de México que en efecto también les están emitiendo documentación falsa. Y tiene que saber que este modus operandi puede llegar a escenarios extremadamente trágicos.
Mayra Alarcón, integrante de la organización no gubernamental Caminos Seguros, reconoció que el departamento de Cortés es el mayor emisor de migración irregular de mujeres y niños, los más vulnerables para caer en las redes de los traficantes de personas o coyotes.
Las madres solteras, las mujeres jóvenes que migran con uno, dos y a veces hasta más hijos de los brazos que tienen para protegerlos. La población de la diversidad sexual también es una población expuesta a la explotación sexual y laboral en la ruta migratoria.
Por su parte, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro reafirmó su compromiso a atacar las causas estructurales que generan la migración. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Seguimos informando aquí en Buenos Días América los comentarios de una parlamentaria chavista sobre una supuesta propuesta que buscaría reformar la Constitución de Venezuela para quitar la nacionalidad a opositores que han incurrido en delitos contra la patria es cuestionada por juristas. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Ilenia Medina, diputada del Parlamento de mayoría oficialista, aseguró en días recientes que un grupo de personas quiere proponer una reforma constitucional para despojar de su nacionalidad a opositores que hayan incurrido en delitos graves contra la patria. Entre ellos, citó presunto intento de magnicidio y robo de recursos del Estado. Consultado por La Voz de América, Óscar Arnal, abogado y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Central de Venezuela, sostiene que las amenazas de quitar la nacionalidad a dirigentes venezolanos se traducen en un desconocimiento absoluto de la Constitución.
¿Por qué? El artículo 35 de nuestra Carta Magna señala muy claramente que nadie podrá arrebatarle la nacionalidad a los venezolanos por nacimiento. Entonces, digamos, está tan claro en la Constitución que ahí no podría haber ningún tipo de interpretación en contrario. Yo creo que por ese lado, digamos, no se puede repetir el escenario de Nicaragua, ¿no? O sea, en ese sentido concreto.
Sin embargo, no descarta que se lleven a cabo malabarismos jurídicos si el gobierno tiene ese propósito y precisa que se estaría violando un derecho humano. En tanto, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, Nelson Chitila Roch, se refiere al artículo 19 de la Constitución.
De acuerdo al cual los derechos humanos deben ser considerados progresivamente y la nacionalidad venezolana es un derecho propio de los connacionales.
En al menos otras dos ocasiones, en 2019 y en 2021, parlamentarias oficialistas han planteado la idea de revocar la nacionalidad a dirigentes opositores señalados de traición a la patria y conspiración. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y en tanto, la organización Directorio Legislativo publicó su más reciente ranking de los presidentes latinoamericanos mejor valorados, lista encabezada por el salvadoreño Nayib Bukele. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Una nueva edición del informe Imagen Poder, elaborado por la organización argentina Directorio Legislativo, reveló una lista de los presidentes latinoamericanos con mayor aprobación durante los últimos meses. De acuerdo al informe, la lista está liderada por dos mandatarios centroamericanos, el salvadoreño Nayib Bukele con un 91% de aprobación y el costarricense Rodrigo Chávez con un 71%. Pese a las controversias que ha ocasionado las políticas de gobierno del presidente Bukele y su camino hacia la reelección en El Salvador, el informe detalla textualmente: a nadie sorprendió la oficialización de la candidatura presidencial de Nayib Bukele al anunciar su intención de reelección. El mandatario salvadoreño enfatizó:
el único camino que tiene El Salvador es este, que ya también lo probamos. No, es una promesa de campaña. Ya lo probamos y nos está funcionando.
El tercer lugar está ocupado por el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, con un 65% de aprobación, seguido de su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, con un 64%. El informe detalla que la alta aprobación del izquierdista Manuel López Obrador en México, en su quinto año de mandato, aumenta las probabilidades de definir las elecciones de 2024 a favor del candidato del partido oficialista. El presidente mexicano ha bromeado durante sus conferencias de prensa sobre una posible permanencia en el poder.
Ese diablillo me da a veces consejos a mí. Dice, ahora diles que no se van a poder hacer elecciones y te vas a quedar hasta el 2030.
Mientras la peruana Dina Boluarte tiene 17%, un porcentaje aún menor que el 19% que alcanzó el presidente venezolano Nicolás Maduro. Sala de redacción, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Continuamos informando aquí en Buenos Días América y pasamos al fútbol. La Copa del Mundo de Mujeres empieza a definir los equipos clasificados octavos de final y tiene a la selección española como abanderada. La Roja fue la primera en meterse en octavos de final con un fútbol avasallante, transformándose en una máquina de hacer goles. La paliza a Zambia 5-0 empieza a perfilarla como candidata. Jenny Hermoso, la gran figura de la victoria clasificatoria con un doblete, se ilusiona.
Toda jugadora ha soñado alguna vez con levantar un título a nivel nacional y claro que te imaginas levantando esa copa. Y creo que España puede tener opciones. España se merece y España quiere que el equipo femenino por fin dé un gran salto y pueda conseguir un título pues, a nivel mundial.
Salimos de la coyuntura y nos metemos con otra de las historias de esta Copa del Mundo y es la de la nigeriana Michelle Alozi, licenciada en biología molecular, que en su vida diaria alterna entrenamientos con investigación médica. Michelle, a quien sus compañeras le dicen doctora, aunque ella reniegue, entrena por las mañanas y pasa sus tardes en el Hospital de Niños de Texas como técnica de investigación en leucemia aguda y cáncer. Sostiene que la pasión es la razón por la que es capaz de mantener dos carreras a la vez y aclara que nació para jugar al fútbol, pero llegó a amar la medicina.
Feliz por lo que me está pasando, feliz por esa niña que llevo dentro que una vez soñó con jugar al fútbol profesional y porque cuando deje el fútbol seré una buena doctora.
Por su parte, Mariana Benavides, defensora de la selección de Costa Rica, también tiene doble talento en su vida, el fútbol y la cocina, e intenta buscar similitudes entre ambas funciones.
Hay cosas que a mí me gustan mucho de la cocina y que también trato como de llevarlo al fútbol. Tengo que ser demasiado como estructurada o planificada, ¿verdad? También lo tengo muy claro de que tengo que rendir.
La Copa del Mundo continúa su camino en Australia y Nueva Zelanda, manteniendo aún la esperanza e ilusión de todas las chicas y sus selecciones que hacen de esta fiesta mundialista la más linda, histórica e inolvidable de todas.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo.
Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano, Josh Harris salió caminando del campo después de su primer entrenamiento como dueño de los Commanders de Washington. Dio señales afirmativas y les comentó a todos los que estaban escuchando: estamos invictos. Ello resume perfectamente la vibra del primer día del campamento de entrenamiento bajo una nueva administración, incluso sin fanáticos en las nuevas gradas construidas en las instalaciones del equipo. Hubo una notable alegría en los pasos de los jugadores y entrenadores cuando, después del tan esperado cambio de propietario, se presentaron. Harris estuvo visiblemente presente en el inicio de una nueva era para la franquicia. Definitivamente es genial ver el ambiente y un poco de brillo que todos emanan, dijo el pateador de despeje Tres Way, el jugador con más tiempo en el cargo y quien entra en su décima temporada con Washington. Y el comisionado Rob Manfred fue reelecto el miércoles para seguir al frente del béisbol de Grandes Ligas hasta el 2029. La decisión de los dueños de los 30 equipos que le otorga a Manfred un tercer mandato se decidió durante una reunión presencial en Washington. La extensión mantiene a Manfred en el cargo hasta el 25 de enero de 2029. Manfred, de 64 años, reemplazó a Bud Selig en enero de 2015 y recibió un mandato de 5 años. Los propietarios votaron en noviembre de 2018 para ofrecerle otro contrato a Manfred hasta la temporada de 2024. Manfred ha presidido una era de cambios en las reglas del juego, incluyendo el uso de un cronómetro para los lanzamientos y restricciones a las formaciones especiales defensivas desde esta temporada. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las noticias del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, le saluda Alejandro Escalón. Sinéad O'Connor, la cantautora irlandesa que vendió millones de discos en la década de 1990, falleció el miércoles a los 56 años. Su música reflejó su vida personal con letras sobre sexismo, religión, abuso infantil, hambruna y brutalidad policial. La cantante había reconocido tener pensamientos suicidas en los últimos años. Cuando su hijo adolescente Shane se suicidó en enero del año pasado, Sinéad O'Connor amenazó públicamente con quitarse la vida y fue hospitalizada. La artista se convirtió al Islam en 2018. Se le atribuye haber influenciado a los cantantes Courtney Love, Alanis Morissette y Michael Stipe de R.E.M. Su sencillo de 1990, Nothing Compares to You, compuesto por Prince, la convirtió en una sensación a escala mundial. Nothing Compares encabezó las carteleras en Estados Unidos durante 4 semanas. El miércoles, el actor estadounidense Kevin Spacey cumplió 64 años y celebró la ocasión cuando un jurado en Londres lo absolvió de cargos de agresión sexual. Según analistas, el veredicto le ofrece al actor ganador de un Oscar la esperanza de recuperar su carrera después de 6 años sin trabajar. Las acusaciones de abuso sexual en su contra comenzaron en 2017. 4 hombres acusaron al actor de diversos actos de agresión sexual. Uno de ellos incluso llegó a acusar a Kevin Spacey de haberlo despertado practicándole sexo oral. Aparentemente, el acusador se había quedado dormido después de haberse tomado unas cervezas en el apartamento de Kevin Spacey en Londres. Al menos eso fue lo que se dijo en el juicio, pero el jurado aparentemente no se lo creyó. Esta semana, Taylor Swift se convirtió en la cantante con más álbumes número uno en la historia de la cartelera Billboard 200, sobrepasando incluso el récord de Barbra Streisand. Estuvieron de cumpleaños la actriz Sandra Bullock, el músico y astrofísico Brian May, el cantautor británico Mick Jagger. Fallecieron Tony Bennett y la irlandesa Sinéad O'Connor. Debido aparentemente a la huelga de actores, Nicolas Cage decidió no asistir al Festival Fantasia de Cine en Montreal, donde debía recibir un reconocimiento a su trayectoria. Barbie y Oppenheimer rescataron la taquilla de cine en todo el mundo, los mayores estrenos de los últimos 12 meses. El sábado 29 de julio, Gustavo Dudamel dirigirá el homenaje por los 90 años de Quincy Jones en el Hollywood Bowl de Los Ángeles. Y el Signature Theater de nuestro vecindario aquí en Arlington, Virginia, estrenó el cabaret Disco Fever con música de los Bee Gees, Gloria Gaynor y Donna Summer. Desde La Voz de América se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Gustavo Cherkis y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Judith Martín y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.